En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, señoras y señores. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, 10 y cuarto más o menos, en la tertulia de este programa, que es El Enfoque, aquí en Onda Madrid, van a escuchar las voces de José Marcos, de Eurico Campano y de Carmen Remírez de Ganuza, que son los colaboradores habituales del programa en el día de hoy. Como les decía, muy buenas tardes, bienvenidos. Enseguida les cuento lo de el CIS, que ya saben ustedes además que dice lo que dice, porque seguramente desde las 12 de la mañana que salía el CIS ha habido más que oportunidad de que puedan escucharlo, puedan verlo, puedan leerlo en los periódicos digitales, puedan verlo en los telediarios. Así que no hay muchas sorpresas. Lo cierto, si es que hay que ser leales con la verdad, y conviene serlo, si es que hay que ser también, pues hombre, justos con la realidad, es que hace algunos meses los CIS del señor Tezanos daban o provocaban una cierta risa, ¿verdad? Cuando no una carcajada contenida por parte de algunos. Y lo que es cierto, no quiere decir más que eso. Lo que es cierto es que muchas encuestas se están pareciendo hoy a las encuestas del señor Tezanos. Esta es la verdad, pero esto es una cuestión puramente que podemos confirmar con la hemeroteca. Esta es la evolución de las encuestas, las que hacen los periódicos y la que hace el organismo del Estado, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero antes de hablar del CIS, yo les quiero hablar a ustedes de los debates. Hablemos de los debates, porque el debate es esencial en una campaña electoral, la que comienza el próximo jueves. Es esencial y es fundamental. Sin debates, hablar de campaña electoral es muy complicado. Los debates son la esencia. Desde que vimos aquel debate entre Kennedy y Nixon, sabemos la importancia de un debate bien hecho en una televisión. Y sin embargo, los dirigentes, especialmente el dirigente que tiene opciones de ser presidente del gobierno de nuevo, que es Pedro Sánchez, no quieren saber nada del debate. No quieren saber nada del debate face to face, cara a cara con, por ejemplo, Pablo Casado. Apuntan por tener, pues eso, un batiburrillo de un debate a 4 o a 5, donde el ruido y la confusión es tremenda. Pero hubo un tiempo en que aquí realmente los dirigentes políticos, los candidatos a la presidencia del gobierno, realmente debatían, y debatían además muy bien. Es más, Pedro Sánchez le pedía, le demandaba, le urgía a Rajoy en que le diera un debate. Y recuerdan ustedes, Rajoy le dio el debate, efectivamente.
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Hasta ahí hemos llegado, es así, señor Rajoy. Sánchez. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. Usted va a perder estas elecciones y por esto no va a ganar estas elecciones.
No usted,
sí, bueno, yo
lo los españoles,
yo
tengo, no usted,
pero
señor Rajoy.
yo puedo opinar.
Oye, pero es que usted categoriza.
No pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en dos ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez.
Bueno, pues así es como se las gastaban Pedro Sánchez y Rajoy, Rajoy y Pedro Sánchez. Sánchez perdió las elecciones y les ganó el Partido Popular. Entonces hubo debate, miren ustedes. Ahora el PSOE no quiere un debate así y en todo caso puede valorar 1 a 4 o a 5 interlocutores. Y llamar debate a eso es como llamar fútbol a una partida de futbolín. Eso es lo que pensamos. Una campaña electoral sin debate no es una campaña electoral. Es una campaña para la propaganda y la repetición de eslóganes y discursos. Y desde aquí así lo vamos a requerir. Y además, si es verdad que hay tantos indecisos, qué buena forma de que salgan de ese estado de indecisión viendo un debate, un buen debate. Pablo Casado, con independencia de lo que suceda el 28 de abril de este mes, es el representante de un partido que ha tenido en la legislatura más diputados que ninguno. 50 más que el PSOE, y eso le sitúa en un punto en que su oferta de debatir merece ser tenida por lo menos en cuenta. Pero no solo porque el sentido común lo diga, es que lo dice, miren ustedes, es que lo decía Pedro Sánchez en 2015, cuando Sánchez estaba en la oposición. Y ya saben ustedes que las mentes y las cabezas de los políticos cambian radicalmente según estén en la oposición o en el gobierno. Este es el Pedro Sánchez de 2015.
¿Os podéis imaginar alguna democracia? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, donde un candidato a la presidencia del gobierno no aparezca en los debates. Porque aquel que no acude en los debates, lo que está haciendo es despreciar a la democracia y despreciar a los españoles.
Pues ya estamos, maldita hemeroteca, ¿verdad, señoras y señores? Ayer leíamos, valorábamos y escudriñábamos las encuestas de La Razón, el periódico y el diario ABC. Hoy es la del CIS, la encuesta más amplia y, en principio, la que debería arrojar más señales de lo que puede ocurrir el 28 de abril. Como titula El Independiente, el primer partido en España en este momento es el partido de los indecisos. No tiene estructura, no tiene secretario de organización, ni logotipo, ni nombre, ni sede social, pero están apuntados en él 4 de cada 10 españoles. ¿Es el CIS una encuesta a tener en cuenta desde que se aplica el método Tezanos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe, señoras y señores? Si hay que ser objetivos, hay que decir que las encuestas de Tezanos, llamaban a Tezanos el chisgarabís, han pasado de ser la única que daba al PSOE una mayoría por encima de los 130 diputados a no ser ya la única. Quiero decir con esto que al final hay encuestas que se acercan o parecen mucho al CIS. ¿Son las encuestas muestras fiables de lo que va a pasar? Pues no. Si el dato de indecisión declarado más lo que no saben, no contestan, es bueno, las encuestas pueden dar sorpresas el 28 de abril al cierre de los colegios. Sucede que el porcentaje de indecisos es de más del 25%. Sucede que el porcentaje de los clasificados en el epígrafe de no sabe, no contesta es más del 13%. Sucede que si sumamos ambos porcentajes, los indecisos son cerca del 40%. Y sucede que con estos, los llamados indecisos, los que van a decidir los posibles pactos electorales. Y sucede de que el CIS cree que en Vox, por ejemplo, hay un importante, importantísimo voto oculto.
Esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido, esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià.
Con un 38% de indecisos, el panorama está muy abierto, no hay encuesta fiable.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina, ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
No van a debates, no hacen ruedas de prensa, no contestan a lo que se le pregunta en el Congreso, pero la gente les ve. La gente les ve en Pedralbes humillando a España para pactar con Torra.
Sí, que participarán, sí.
Ministro,
pues lo tenemos que decidir esta semana, como dije ayer.
Una unidad especial, una unidad integral contra la corrupción institucional, que no dependa del Ministerio del Interior, que desarrolle la Constitución española, que no dependa de nosotros si gobernamos, que dependa de jueces y de fiscales.
Bueno, cada uno lo suyo. Mientras que Casado y otros dirigentes políticos están hablando de el CIS, Pablo Iglesias ha encontrado una mina. Ha encontrado una mina de oro con el tema de las cloacas. Curiosamente, una mina de oro en las cloacas del Estado. Y algunos grandes titulares. Podemos se desploma en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. El PP sufre muchísimo en lo que antes fueron sus grandes graneros, en Madrid, Castilla y León y Valencia. El peor valorado de todos los líderes, Santiago Abascal. Del CIS deducimos también que los pensionistas, aunque la mayoría son conservadores, la mayoría van a votar a Pedro Sánchez. Y ojo, porque hay nombres muy destacados que podrían quedarse sin escaño. Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Y ojo, porque Juan Carlos Girauta va a sudar bien su escaño por Toledo. Y otro tanto decimos de Cayetana Álvarez de Toledo. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, juicio del Prusés. Por la mañana, un jefe de la policía señalaba a los CDR como parte de los organizadores del 1 de octubre y aseguraba que estos comités fueron los encargados de esconder las urnas y diseñar las murallas humanas contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y por la tarde, el jefe de información de la policía del 1 de octubre aseguraba o ha asegurado que no conoció el plan de los Mossos hasta el día de la votación. El comisario sostiene que el objetivo del cuerpo catalán no era impedir el referéndum. Nos vamos ya al Tribunal Supremo. Siguiendo el juicio está nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. La novena semana de juicio ha comenzado coincidiendo con la primera decisión del Supremo sobre peticiones de políticos encarcelados que son candidatos el 28A. Uno de ellos, Jordi Sánchez, quería debatir en prisión. La Junta Electoral Central lo dejó en manos del Alto Tribunal, que le devuelve la pelota. El asunto ni afecta a una incomunicación judicial ni es una excarcelación. Lo que pase dentro de la cárcel no le compete. Por lo demás, sesión con testimonios de guardias civiles y de policías nacionales, contando su intervención el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal. Son muchos, la Fiscalía quiere asentar bien su acusación y todos coinciden en la resistencia que hallaron en los colegios y en la inacción de los Mossos de Escuadra.
Y del exterior, querría yo poner el acento en Venezuela. Y no precisamente para hablar de Maduro o de Guaidó. El Fondo Monetario Internacional prevé una hiperinflación, a ver si leo bien la cifra, del 10 millones por ciento en Venezuela. 10 millones por ciento en Venezuela. Aquí que estamos valorando si sube una décima, media décima o no sube nada, Venezuela va a tener una hiperinflación del 10 millones por ciento en esa ciudad en la que la mitad de la población, no la mitad, el 100% de la población, duerme en una enorme cama de petróleo. El Fondo Monetario afirma que el país vive una enorme crisis humanitaria y socioeconómica y un paro que llegará este año, 2019, al 45%. Y emotiva despedida del presidente de la Comunidad de Madrid. Tras su último consejo de gobierno, Ángel Garrido dimitirá el jueves para ir en la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo. Hoy ha aprobado la gratuidad en las escuelas infantiles públicas y el reglamento del taxi, entre otras medidas. Y ha dejado el gobierno en manos de su vicepresidente Pedro Royán.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Gozas no solo de nuestro reconocimiento, del mayor de los deseos, y estoy convencido que en tus nuevas responsabilidades seguirás defendiendo, como siempre, el interés general de España en su conjunto y de Madrid de manera muy singular. Presidente, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Gracias.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo a las 8 y 12 minutos con David Moreno y Gloria Risco. Como les contaba hace un instante, la Comunidad de Madrid aprueba el nuevo reglamento del taxi.
Con importantes novedades, los taxis se podrán compartir con pago individualizado por plaza y habrá nuevas tarifas fijas con precio cerrado, como la del aeropuerto, a 30 euros. El objetivo es mejorar la competitividad del sector tras las protestas contra los VTC.
La Fiscalía recurre ante el juez porque ve trato privilegiado en el régimen abierto de Oriol Pujol.
Pide que se revoque la decisión del Departamento de Justicia de la Generalitat tras conceder el tercer grado al exdirigente de Convergencia. Oriol Pujol solo llevaba 2 meses en prisión tras ser condenado a 2 años y medio por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
Nueva campaña de la DGT de cara a los desplazamientos en Semana Santa.
El nombre elegido para la campaña ha sido Top Vacacional y en ella se muestran diferentes destinos vacacionales como el cementerio, la cárcel o el hospital, como si se tratara de la promoción de un paquete de vacaciones. El objetivo es prevenir y concienciar.
Investigadores españoles consiguen eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones.
Lo ha hecho un equipo liderado por el bioquímico Mariano Barbacid. El hallazgo abre la puerta al desarrollo de armas efectivas contra la enfermedad, uno de los cánceres con peor pronóstico.
Y el fiscal mantiene que Alfonso Grau cometió cohecho en el Ayuntamiento de Valencia.
El ex vicealcalde de Valencia cometió cohecho al aceptar 2 relojes por parte del empresario urbano catalán, contratista del consistorio, y también un delito de blanqueo al usarlos como forma de pago en la compra de otros modelos más caros. El fiscal pide para él 6 años de prisión.
Y ojo, porque la construcción vuelve a generar el empleo que creaba en el año 2000.
Cerró 2018 con un ritmo de creación de empleo similar al de ese año. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre del año, los empleos a jornada completa aumentaron un 12,3% interanual, un incremento que no se veía en España desde hacía 18 años.
La reducción de horarios se limitará a los centros de salud seleccionados en la Comunidad de Madrid.
Esa limitación de horarios de consulta hasta las 6:30 de la tarde se va a limitar solo solo a los 14 centros de atención primaria que participan en el programa piloto puesto en marcha por el Gobierno regional. Así lo ha explicado el vicepresidente Pedro Royán.
Y a las 9 de la noche, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar a las 9?
No lo parece, pero ya hay Champions. Es la ida de los cuartos de final, con dos partidos a las 9, Tottenham-Manchester City, Liverpool-Oporto. Mañana, Ajax-Juve y Manchester United-Barça. Además, noticia de esta tarde, si la Asamblea de la Federación lo ratifica, la próxima temporada la Supercopa será en enero con 4 equipos y fuera de España, y la Copa a partido único hasta semifinales. Y hoy en el partido de las 9, la última hora sobre Hazard y Pogba, pretendidos por el Real Madrid, Savic, nuevo lesionado en el Atleti, llamaremos al presidente del Rayo y recibiremos una visita de un auténtico titán, a Tomás Martínez. Hace 2 años le dieron 3 meses de vida y este mes se va al Sáhara a correr por segunda vez la carrera en bici más dura del mundo.
Un titán con mayúsculas, desde luego. Y en cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas?
Pues que tenemos mucha inestabilidad, y eso que el sol, bueno, ha ido asomándose en gran parte de la comunidad, pero todavía tenemos algunos chaparrones de forma muy dispersa, incluso ha vuelto a granizar en esa franja central de la jornada. Ambiente muy variable, como decimos, y con descenso de temperaturas hoy. Mañana, pocos cambios a nivel térmico, vamos a volver a tener máximas que en general rondarán, como mucho, los 13-14 grados, y tendremos todavía algo de inestabilidad, ambiente variable. Nubes variables que nos podrían dejar precipitaciones, pero parece que serían ya precipitaciones débiles, algunos chubascos dispersos, sobre todo más probables por la mañana y en la zona occidental de la comunidad. Pero bueno, en cualquier caso, la primera mitad de la jornada no podemos perder de vista el paraguas por si acaso. Después ya remitirían, alternancia de nubes y claros por la tarde, y ya eso dará paso a la estabilidad que esperamos jueves y viernes, con más sol y con temperaturas que irán ascendiendo.
Están escuchando El Enfoque, están escuchando Onda Madrid. Y esta es la primera comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío, y de salida de Madrid en la A5 a la altura de Alcorcón. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Coslada, dirección A3. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les insistimos, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hay interpretaciones para todos los gustos en el asunto de la última encuesta del CIS, el macrosondeo preelectoral realizado entre el día 1 al 18 de marzo entre 16.000 posibles votantes que otorga, como saben ustedes, la victoria al Partido Socialista con un 30% de los votos y entre unos 120 y 138 escaños más o menos. Lo cierto es que el CIS ha apuntalado y de qué forma el triunfo de Pedro Sánchez despeña a Casado, que pierde muchísimos diputados, y azuza, esa es la palabra, azuza el fantasma de la extrema derecha de Vox. Informa Flor Carazo.
El PSOE ganaría las elecciones, conseguiría hasta 138 escaños y un 30% de los votos. Pero la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, no se confía ante el 41% de indecisos.
Para esta campaña el objetivo es la máxima movilización de nuestro electorado progresista. Cada voto es decisivo, cada voto cuenta. La ultraderecha está a las puertas del Congreso.
El PP obtendría un máximo de 76 diputados con el 17% de los sufragios. En tercer lugar se situaría Ciudadanos con 51 escaños y un 13% de los votos. Unos datos poco creíbles para el líder de los populares, Pablo Casado, y el secretario de programas de la Formación Naranja, Toni Roldán.
Pedro Sánchez va a sacar 415 escaños en el Congreso de los Diputados y el PACMA va a superar al Partido Popular. Gracias, Tezanos. Por fin haces un CIS de los que son creíbles.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina. Ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
Unidas Podemos y sus confluencias obtendrían un máximo de 43 diputados y Vox irrumpiría en el Congreso con hasta 37. El PACMA podría entrar con 2. Esquerra duplicaría su presencia con 18 escaños. El PSOE podría formar gobierno con Unidas Podemos o Ciudadanos.
8 de la tarde y 21 minutos, la jueza del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha terminado la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del día 1 de octubre en Cataluña y ha decidido procesar a una treintena de empresarios y altos cargos de la Generalitat, a los que imputa, entre otros delitos, malversación, desobediencia y prevaricación. Entre los imputados están los directores de TV3 y de Catalunya Radio. Desde Barcelona informa Josep Moragas.
Ni rebelión ni sedición para los presuntos colaboradores del referéndum del 1 de octubre, es lo que ha dicho el juzgado de instrucción de Barcelona, que ha acabado su investigación sobre la preparación del referéndum de 2017. La mayoría de los acusados se les investiga por delitos de desobediencia, malversación y prevaricación. Se calcula además que destinaron alrededor de 6 millones de euros. Se ha levantado la imputación a otros 15 cargos y Quim Torra ha hecho una declaración institucional y ha denunciado, dice, la represión del Estado.
Procesar responsables políticos por haber hecho a lo que se comprometieron en las elecciones es una aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI. La Generalitat no ha sido perjudicada presupuestariamente por la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Por l'organització del referèndum del 1 d'octubre.
Entre los investigados hay cargos intermedios de Puigdemont, el director del Diplocat, y también los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio, que son investigados por desobediencia.
Vamos ahora al Tribunal Supremo, novena semana del juicio del Procés. Hoy han declarado, entre otros, el comisario de la Policía Nacional, responsable de este cuerpo en Barcelona, que ha asegurado que los Mossos desplegaron un dispositivo que parecía encaminado a permitir la celebración del referéndum más que para impedirlo. Desde el Tribunal Supremo informa Lupe Ortiz.
Terrible la actuación de los Mossos de Escuadra, la califica así el comisario de Policía Nacional, responsable de las actuaciones en los 10 distritos de Barcelona. Recontaban votos, sostenían urnas, seguían a la policía de un colegio a otro para entorpecer su labor.
Nosotros detectamos muchísimas actuaciones que evidentemente todas, solamente puedo sacar la conclusión de que eran para facilitar la ejecución del referéndum, porque al final estaban permitiendo que se hiciera el recuento, haciendo manifestaciones acerca de que podían llevarse las urnas a casa, en fin.
La gente que estaba en los centros de votación ofrecía una resistencia pasiva que terminaba en activa. La fuerza se utilizó cuando hubo que hacerlo.
La intervención por parte de las unidades de orden público fue más que medida, fue quirúrgica.
Una decena de policías corrobora el escenario, los que actuaron a pie de calle, los que lidiaban con quienes protestaban.
¿Recuerdas si en estas labores de sacar a la gente se tiró a gente al suelo, se intentó arrastrar del pelo a mujeres?
No.
No.
No, yo lo que vi a los funcionarios de intervención policial era ir retirando uno a uno a las personas que estaban con los brazos entrelazados, pero yo no vi
retirar a nadie de los pelos.
Un despliegue de acusaciones que han escuchado los del banquillo. Cinco de ellos, por cierto, que son candidatos a las elecciones del 28 de abril, han sabido hoy que el Supremo no se pronunciará sobre si pueden debatir en la cárcel. Le trasladó la pelota a la Junta Electoral Central. El alto tribunal se la ha devuelto.
El Fondo Monetario Internacional ha recortado levemente las previsiones de crecimiento para la economía española en su previsión de primavera. A pesar de ello, se mantiene como la economía europea que más crece en 2019, tal y como nos cuenta Pablo López.
Un recorte mínimo de solo una décima que sitúa a la economía española en el 2,1% para 2019. Para el próximo ejercicio no hay cambio alguno y España mantiene un crecimiento del 1,9%. A pesar del recorte, solo la economía estadounidense entre las desarrolladas supera a la española con una previsión de crecer un 2,3%. Además, la previsión de nuestra economía es muy superior a la de otras potencias europeas como Francia o Alemania. El temor a un Brexit sin acuerdo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y un encarecimiento de las condiciones de financiación son las causas que explican el empeoramiento de la economía española y también del resto del mundo. En relación al empleo, el FMI reclama medidas para recortar la dualidad del mercado de trabajo español, es decir, incentivar la contratación indefinida frente a la temporal, al tiempo que reclama un mayor incentivo de la actividad privada para rebajar un paro que, de cumplirse las previsiones, cerrará 2019 con una tasa del 14,2%. Por último, la inflación subirá el 1,2% en 2019 y el 1,6% en 2020, una cifra que encaja en la previsión del Banco Central Europeo de mantenerla por debajo, pero cerca del 2%.
Las 8 de la tarde, 25 minutos, la hora en que David Moreno nos cuenta otras noticias de Madrid y de su comunidad.
Se lo contamos ayer en el Enfoque. Félix, el presidente regional, va a dimitir el jueves para ir en las listas europeas del Partido Popular. Hoy, Ángel Garrido ha presidido su último consejo de gobierno. La comunidad ha flexibilizado el sector del taxi, lo acerca al de los VTC. También regula los pisos turísticos desde el primer día de actividad y en educación aprueba la gratuidad de las escuelas infantiles públicas y el nuevo decreto de convivencia escolar para prevenir el acoso. Begoña Alarcón.
Cada centro escolar dispondrá de su propio plan de convivencia y determinará la gravedad de las conductas, pero las amenazas e insultos a profesores o la difusión de agresiones se castigarán con la expulsión definitiva. Habrá sanciones también por otras conductas, explica el vicepresidente Pedro Royán.
La desconsideración con los compañeros o la participación en riñas, entre otras, serán consideradas conductas graves. Como decía, en estos casos, el alumno podrá ser expulsado de la clase, de las actividades escolares o incluso del centro por un tiempo máximo de 6 días lectivos.
A partir del próximo curso, las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años serán gratuitas, anuncia el presidente Ángel Garrido.
Que los padres y madres que escolaricen a sus hijos de hasta 3 años de edad en centros de titularidad pública no tengan que pagar ninguna cuota de escolarización. Alrededor, por tanto, de 50.000 familias se beneficiarán de esta medida a partir del próximo curso escolar.
Y en el segundo ciclo de infantil, una subvención de 100 euros para los libros de niños con necesidades económicas. También se regulan los conciertos educativos. El criterio seguirá siendo la demanda de este tipo de educación. Y el próximo curso entrará en vigor el cheque bachillerato. Beneficiará a unos 1.500 alumnos con problemas económicos que quieran seguir estudiando en sus centros concertados.
Ayer conocimos las listas. El candidato por Madrid en pie municipalista al alcalde. El día de la capital será el concejal Carlos Sánchez Mato. Hoy ha asegurado que no va contra Más Madrid, sino que busca un modelo de ciudad diferente. Mar García.
No harán campaña contra Carmena. Para Madrid en pie, con los tres primeros puestos ocupados por concejales críticos del gobierno de Ahora Madrid, el objetivo así de claro.
Que no nos venimos a presentar contra nadie, sino precisamente a favor de la gente.
Es el aspirante alcalde Carlos Sánchez Mato que defiende que si consiguen al menos un 5% de los votos para obtener representación van a impedir que la derecha se haga con la ciudad. Y en esto se desmarca también Sánchez Mato de Carmena.
Tomaremos la misma decisión que tomaría Manuela en el caso contrario. Es perfectamente posible también que los votos de Manuela sean necesarios para investirnos alcalde, en este caso a mí. Pues bueno, pues estamos seguros que coincidimos en el elemento fundamental. Y es que no queremos que las políticas de derecha se enseñoreen de la ciudad, ni realizadas por la derecha, ni realizadas tampoco por la izquierda.
Se presentan con 100 medidas, remunicipalización, auditoría de la deuda, mejora de los servicios públicos y con ciudadanos sin papeles en esta lista.
Un grupo de jóvenes madrileñas ha participado en el estudio Inseguras en las calles, de Plan Internacional, sobre el acoso masculino en grupos. Los intercambiadores de transporte, las estaciones de tren y las paradas de autobús son los lugares donde más se producen estas situaciones que impiden a las mujeres moverse con libertad. Jesús Clemente.
El informe recoge muchos más datos que sirven para dibujar un completo perfil del acosador callejero. Las manadas que acosan lo hacen para demostrar poder, para exhibir masculinidad o simplemente por diversión. Sobre las víctimas, 4 de cada 5 mujeres han sufrido acoso de contenido sexual en la vía pública, y algo muy llamativo, 3 de cada 4 testigos no hacen nada para poner fin a tan desagradable situación. Actitudes que condena una joven madrileña que ha participado en este estudio y que pide además una ley que penalice a quienes ejercen el acoso en las calles.
Lo primero es hacer un modelo que tipifique el acoso callejero, ya sea verbal, ya sea de contacto, y que se pene. Y así, pues, la gente que, los hombres sobre todo, que acosen, que tengan un castigo, a ver si así se reduce un poco.
La ONG Inseguras en las calles desvela también que el acosador es cobarde, actúa arropado por grupos grandes y contra mujeres especialmente vulnerables. El informe sentencia recordando que los indicios de acoso, desde un silbido hasta un piropo no deseado, pueden acabar en una mujer atemorizada, humillada y perseguida.
Y las medallas de oro de la Comunidad de Madrid serán este año para el cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón e Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín asesinado en los atentados de Londres de 2017.
Vamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes de nuevo, Félix. A esta hora encontramos aún tráfico intenso de entrada a la capital por la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío, y en la M40 densidad circulatoria en Coslada, dirección A3, y en Villaverde hacia la A42. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante.
Gracias, Alfonso. 8:31, una mirada hacia la crónica del exterior, información internacional, empezando María Jara con la última hora en el Brexit.
Theresa May comienza una gira por Europa en busca de apoyos para extender el Brexit hasta el 30 de junio. La primera parada ha sido Berlín, donde se ha reunido con su homóloga Angela Merkel. La próxima parada es París, donde May tiene una cita con Emmanuel Macron. Pero será mañana cuando los líderes de la Unión Europea tomen una decisión final en la cumbre convocada en Bruselas. Michel Barnier confía en que Theresa May llegue a un acuerdo con Corbyn para dar sentido a esta prórroga.
Esta extensión debe ser útil.
La prórroga debe ser utilizada para dar más tiempo, si es necesario, para que triunfe el proceso político, la construcción de esta mayoría en el Parlamento británico.
Mientras tanto, en Israel, jornada marcada por las elecciones legislativas. El país vive los comicios más reñidos de la última década. Por primera vez, la hegemonía de Netanyahu se ve amenazada por otro partido. La alianza, liderada por el exgeneral Gantz, parte con ventaja según los últimos sondeos. Las urnas cierran las 9 de la noche, hora española. En paralelo, el Parlamento de Argelia ha nombrado presidente interino al actual presidente del Senado, Ben Salah. Miles de argelinos han salido a las calles para protestar contra la designación de Ben Salah por formar parte del régimen de Bouteflika. Los manifestantes reiteran un cambio de sistema en el país. Y por último, en Egipto, al menos 7 personas han muerto en un atentado suicida y otras 26 han resultado heridas. Un adolescente de 15 años se ha inmolado en el mercado de una localidad egipcia ubicada al norte de la península del Sinaí. El Estado Islámico se ha atribuido la autoría del atentado.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¡Uf!
Me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aquí estamos en El Enfoque, esto es Onda Madrid y como todos los martes a esta hora recibimos a Javier Peña. ¿Qué tal, Javier Peña? Buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros.
Javier Peña, saben ustedes que hace un programa todos los días, de lunes a viernes, que se llama Madrid Trabaja, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y que es un programa interesante por muchas cosas. Primero porque tiene una faceta humana muy, pero que muy interesante en estos tiempos donde a veces la radio suena más bien a cero y a hojalata cuando no. Así que suena el corazón también de las personas y de los seres humanos en el programa de Javier Peña. Y en segundo lugar, porque aquellas personas que están buscando un trabajo, probablemente escuchando la radio, que es una cosa muy de lúdica y muy del ocio y muy de recomendable, igual encuentran algunas pistas. Pistas, sobre todo, hay en el programa de Javier Peña y en este extracto que semanalmente Javier prepara para todos ustedes. Esta es la sintonía del programa Madrid Trabaja, es la sintonía ya habitual de un programa que se está haciendo clásico en la programación de Onda Madrid. Decía que es un programa útil para muchas cosas, pero además Javier Peña encima hace de boticario, porque me acaba de recomendar una medicina para la tos,
sí,
y para,
en fin, para expulsar mucosidades.
Mucosidades, así que también te lo agradezco muchísimo.
No hay de qué, porque bueno, como vamos teniendo experiencias ya comunes en cuanto a enfermedades, pues ya lo que le va bien a uno lo tiene que probar otro.
Estaba, bueno, pero tú fumas y yo no, por ejemplo.
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad.
Estaba diciendo que este es un programa, un clásico de la programación de Onda Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas ya?
Bueno, muy poquito, pues, como El Enfoque, si somos de la misma quinta,
pues,
El Enfoque.
Es que yo creo que hay programas que se consolidan enseguida.
Bueno,
o pues, que adquieren esa pátina de clásico. Sí, todavía, porque no ha dado tiempo, ¿no?
Nada, somos muy jovencitos, llevamos desde septiembre, es nuestra primera temporada aquí en Onda Madrid, con lo cual, igual que vosotros, vamos.
Debemos recordar a los oyentes, Javier, que esto es un programa de radio que tiene luego una proyección en la web, ¿no?
Claro, en la web de Onda Madrid publicamos diariamente las ofertas de empleo. Hay muchas que no damos aquí, pues porque, claro, al final a lo mejor estamos hablando de un puesto concreto y demás. Aquí digamos que hablamos de los grandes procesos de selección y allí colgamos absolutamente todo e incluso las entrevistas cuyos fragmentos también escuchamos aquí en El Enfoque. Ya.
Y dime una cosa, Javier, ¿se mueve el mercado? ¿Se mueve?
Se está moviendo ya, claro, de cara a la Semana Santa. Date cuenta que somos la segunda comunidad autónoma de toda España donde más empleo genera la Semana Santa, que ya comentamos la semana pasada, que a mí es un dato que me sorprende porque estamos detrás de Cataluña y, por ejemplo, delante de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, que son destinos turísticos muy habituales de la Semana Santa.
Ya. Bueno, vamos a hablarles para empezar en esta selección de ofertas que ha hecho Javier Peña de una de las grandes marcas distribuidoras de alimentación de nuestro país y dentro de poco a este paso va a ser de Europa porque ya está, sí, en España, pero también está en Portugal. Estamos hablando de Mercadona,
sí,
que es una empresa, una gran empresa que da mucho trabajo a muchísimas miles de personas y no precisamente trabajo basura.
No,
esta
no, no,
es,
bien
esta
pagado.
Es,
bien
esta
pagado.
Es la verdad. Hay un proceso de selección para un nuevo centro logístico de Mercadona cerca de aquí, de la Ciudad de la Imagen,
eso
digamos,
es,
¿no? En Getafe.
En Getafe hay que decir que ellos le llaman Colmena, porque es un centro logístico un tanto especial. Es el centro a partir del cual se van a distribuir los productos que se vendan online. Sabes que Mercadona se está expandiendo también en el mercado online. Empezaron en Valencia y el segundo destino que han elegido ha sido la Comunidad de Madrid, y necesitan personal para iniciar los trabajos desde Getafe para todo el sur de Madrid. Van a distribuir los productos. Son más de 100 puestos de trabajo. Estamos hablando de qué categorías profesionales, de preparadores de pedidos, que no necesitan prácticamente nada, o sea, incluso si no tienen experiencia les van a formar previamente. Repartidores también, a través de coches fundamentalmente, con lo cual
la flota de Mercadona.
Exacto, y que deben tener lógicamente el carnet de conducir, pero el básico, el de conductor, el B1.
B1, sí, el que tenemos todos.
Eso es. Y luego personal de mantenimiento y electromecánico. Son las cuatro categorías. Lo importante es que el proceso de selección se está desarrollando de forma conjunta, no solo Mercadona, sino también la Agencia Local para el Empleo y la Formación de Getafe. Ellos han publicado en su página web las ofertas. Eso sí, nos han dicho que aquellos que nos escuchen aquí en El Enfoque, que vivan en otros municipios cercanos, pueden también inscribirse en esas ofertas a través de la LEF de Getafe, con lo cual no es exclusivo para los vecinos de este municipio. Y así nos lo contaban en Madrid Trabaja.
Hacemos una primera preselección, ¿vale? Porque tenemos que, bueno, hacer primero un filtro de que realmente cumplen esos requisitos, y tanto de formación, ¿vale?, como que estén dispuestos a las condiciones que está ofreciendo la empresa. Sí. Y posteriormente, bueno, nos ponemos en contacto con Mercadona, en la web, ¿vale?, sí, a través de Mercadona. Y ya, bueno, internamente ya nosotros hacemos el proceso de selección, hacen ellos el proceso de selección, perdona, pero se ponen en contacto con nosotros pues para irnos informando de estas candidaturas.
¿Y sabemos qué es lo que ofrece Mercadona exactamente?
Pues unos 1.300 euros aproximadamente netos. Es exactamente el mismo salario que cobran el personal de supermercado, o sea, no hay grandes diferencias, y con todas las ventajas que incorpora el
ventajas sociales
colectivo.
Sí, no, porque es un colectivo bastantes, además, que se beneficia de ventajas sociales bastante avanzadas y progresistas en este país.
Sí, y que después, además, digamos que los beneficios no contribuyen solamente a los accionistas de Mercadona, sino que se reparten también entre los propios trabajadores, que no es algo habitual en las empresas españolas.
Bueno, y son 100, ¿no?
Son más de 100. O sea, digamos que 100 son entre los repartidores y los preparadores de pedidos, y los electromecánicos, pues que son una decena aproximadamente.
Bueno, más de 100 puestos de trabajo para la colmena de Mercadona en Getafe. Y ahora vámonos al mundo de los hoteles, ¿no?
Sí.
Porque NH ofrece oportunidades de trabajo en hoteles y su central de reservas. ¿Qué es esto exactamente?
Esto es importante porque muy pocos oyentes seguramente conocen que desde Madrid, desde Tetuán, desde el barrio de Tetuán, se centralizan todas las reservas de NH a nivel mundial. Es decir, que cualquier ciudadano de Singapur, por ponerte un ejemplo, que quiera viajar a Londres, tendrá que llamar a un número de teléfono, pero ese teléfono será atendido desde el centro de Madrid.
En Tetuán,
efectivamente.
Vaya, o sea, entonces, además de muchas cosas y además de cantidad de estas horripilantes
bandas, ¿no?
Sí, bueno, sí, y aparte de eso, de estos locales últimos que emergen como setas.
Bueno, no solamente en Tetuán, porque yo vivo en una zona...
Ya, pero Tetuán, Javier, es paradigmático, paradigmático. Ya. ¿En la tuya cuál es la tuya?
Vicálvaro.
También.
Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, todas esas zonas está... Bueno, es
sí, donde no hay es en La Castellana ni en Serrano.
Efectivamente.
Ahí no hay. Son los barrios populares donde hay gente mayor, donde hay gente parada, donde hay gente joven, en fin, bueno, que se nos va la olla por un tema que a los dos seguramente nos da urticaria.
Sí, la verdad, pero, en fin, que sí. Bueno, NH, entonces, es importante porque precisamente estamos hablando de un periodo en el que se abre la temporada turística. Entonces, para trabajar en esa central de reservas, ¿qué necesitamos una vez más? Idiomas. Sí. Uh-huh. Y cuanto más... pintoresco el idioma, más posibilidades de trabajar.
Bueno, porque pueden llamar todo el mundo, claro.
Es que esto de es repente así. Alguien que hable neerlandés, pues tiene muchas posibilidades de trabajar allí. ¿Qué ocurre? Que esta mañana una de las responsables de selección se ha reunido además también que me parece un hecho significativo, con las mujeres que participan en un programa del Ayuntamiento de Madrid que se llama Talento Visible Más de 50, que tienen más de 50 años, y la empresa NH se ha mostrado dispuesta a contratar sin discriminar por razones de edad. Y sobre todo en los hoteles.
Está muy bien, eso está muy bien. Hay que subrayarlo, ¿eh?
Claro.
Hay que subrayarlo.
Entonces, nos han explicado, hombre, en los hoteles todos sabemos pues las posiciones que tienen habitualmente recepcionistas, camareras de piso, etcétera, etcétera. Cocineros también. Pero resulta que tienen una posición estupenda que yo no me había planteado, que es la de conseguidor. ¿Qué es esa posición de conseguidor?
Ay,
nos lo explicaban.
Mucho foco a cliente. Son las personas que se encargan de generar pues experiencias fantásticas de nuestros clientes en nuestros hoteles, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, son los que preparan la bienvenida, los que le atienden durante la estancia y coordinan internamente todo lo que hace falta para conseguir que ese cliente se vaya muy, muy contento, ¿no? Entonces, todos nuestros hoteles NH Collection tienen esta figura que para nosotros es tan importante y que mide de manera constante pues la calidad que estamos brindando, ¿no?
El conseguidor o la conseguidora.
Exacto, es decir, los que esos clientes que buscan una rareza, yo que sé, de repente quieren que les traigan un cochinillo de Segovia, ¿no? Y entonces esta persona se ocupa de que eso se convierta en realidad. Con lo cual, es un trabajo, yo creo que hasta divertido, porque yo, de verdad, bueno, en otra vida quiero ser conseguidor.
Precisa un cierto don de gente, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una cierta empatía con el cliente.
También, si tienes idiomas, mejor, porque también atenderás.
Y experiencias, saber dónde moverte. Y dónde bueno, ahí no hace falta, estamos diciendo que no hace falta ser ni muy joven ni tampoco.
No, ni aquí no hay problema con la edad, porque de hecho es uno de los puestos que se les ha hablado esta mañana a las mujeres de mayores de 50, porque también aquí la experiencia es un grado, porque claro,
cuando
quieres
que alguien te consiga algo, seguramente que alguien de 65 años lo tiene más fácil que uno de 19.
Por eso,
que ha vivido más.
Exacto, que conoce más truquillos de la vida, ¿no? Sí, para conseguir las cosas.
Porque el de 19 igual no ha visto un cochinillo todavía.
Claro.
Bueno, así que vámonos ahora a hablar de ICES, unas becas de ICES para formarse y trabajar en el comercio exterior. ¿Qué es el ICES, Javier?
Pues el ICES es el Instituto de Comercio Exterior, es un organismo del gobierno precisamente para promocionar a las empresas españolas en el extranjero. Cualquier empresa que quiera, por pequeña que sea, vender sus productos fuera, es conveniente que se acerquen a ellos. Y cada año convocan unas becas porque sabes que faltan profesionales de comercio exterior. Cada día, en los últimos años, se ha aumentado un 30% la exportación de empresas españolas al exterior y necesitan profesionales muy cualificados que conozcan los mercados en el extranjero. Estas becas son muy interesantes porque comienzan con un máster que al alumno le cuesta unos 2.000 euros, que es una cifra para el máster que es irrisoria, pero a partir de ahí van a trabajar durante un año en una de las oficinas que tiene el ICES repartida por todo el mundo.
Cuando hablas de gente muy cualificada, ¿estás hablando de graduados superiores?
Sí, en este caso,
gente con idiomas.
En este caso se pide fundamentalmente titulados universitarios y prefiero además que lo responda el responsable del ICES.
Tener un título de grado universitario de cualquier tipo de carrera, tener un nivel de inglés medio, superior al B2, y estar en una edad inferior a los 28 años, es decir, haber nacido a partir del 1 de enero de 1991.
385 becas. Hay que decir que el segundo año van a trabajar también en empresas ya, o sea que son dos años de trabajo. Aunque hablamos de becas, en este caso también es una oportunidad laboral para muchos de ellos.
Estamos hablando con Javier Peña, que es el director del programa Madrid Trabaja, que pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, en Onda Madrid, entre las 3 y las 4 de la tarde. Bueno, vamos a hablar ahora de 112 plazas de policía local. ¿Dónde?
En el Ayuntamiento de Madrid.
En Madrid.
Me he olvidado.
¿Cómo? ¿Policías locales o agentes?
Son, en principio, policías locales.
Policías locales.
Luego, lo que pasa es que se especializan. Es decir, ambos deben aprobar esta oposición.
¿Hay agentes de movilidad?
Sí.
Hay un lío. El agente de movilidad es un policía local.
Son policías locales especializados. Igual que hay una brigada, por ejemplo, de medio ambiente, hay otro tipo de especialidades. Pero todos ellos deben pasar por esta oposición. Se ha abierto el plazo. estará abierto hasta dentro de 15 días aproximadamente. Los requisitos, tener bachillerato. Los hombres deben medir un mínimo de 1,70, las mujeres 1,65, tener carnet de conducir y compromiso de portar armas. Pero lo importante en estas pruebas, una vez más, cada vez que hablamos de las fuerzas del orden, las pruebas físicas.
Bueno, pues ahí las pruebas hay que ajustarse mucho, hay que tener una buena preparación física, es algo que ha habido que tener ya una preparación previa con tiempo, y no son unas pruebas que requieran, no, que representen una especial, referente en materia de pruebas físicas, no requieren una especial innovación respecto a otras convocatorias, sí. Pero simplemente, bueno, tener una formación física acreditada.
Vamos, que nos vayamos entrenando si queremos participar, bueno, en las oposiciones.
Es mucha la gente joven que desea entrar en los fuerzos de seguridad del Estado, locales, autonómicos, etcétera, bueno, ¿no? Municipal, nacional, Guardia Civil.
Se han aprobado ya entre Policía Nacional y Guardia Civil, este año va a haber cerca de 8.000 plazas. Y además la convocatoria no va a tardar mucho, con lo cual, si alguien está interesado, que se vayan
preparando.
¿Hemos
dicho el bachillerato?
El bachillerato, carnet de conducir, estatura determinada.
1,70 para los varones, para las mujeres 1,65.
Y compromiso de portar armas, que bueno, es lógico porque van a tener que hacerlo, lógicamente.
Si eres policía no hay más remedio. 112 plazas para el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora, bueno, pues nos vamos a ir cerrando ya lo que es esta selección de momentos de radio que hace Javier Peña para El Enfoque, hablando del éxito de la campaña Contrata a mi padre. ¿Qué es esto, eh?
Habrás oído hablar de ella, porque ha salido en muchos medios. Chico, Jordi, que su padre, con 59 años y 3 carreras universitarias, más varios cursos y másteres a su haber, no conseguía trabajo porque tenía 59 años de edad. Los tuvimos a los dos el pasado viernes porque nos parecía interesante ya no solamente el hecho de la campaña Contrata a mi padre, sino de lo que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, de la parte de denuncia social que tenía esa campaña, en tanto que hay muchas personas en las mismas circunstancias que Jordi. Bueno, pues el resultado ha sido que cientos de empresas se han dirigido a los dos Jordi, Jordi padre y Jordi hijo. Justo se enteraba el padre en el programa Madrid Trabaja de esta circunstancia. Tanto es así que vamos a escucharle y escucharás de fondo la risa del hijo como diciendo, bueno, yo tengo datos que tú no conoces.
Pues es que no lo sé porque todo, no lo sé, te puedo decir y asegurar que no tengo ni idea de cómo está saliendo todo y funcionando todo, porque todo va a parar a mi hijo, que lo lleva también con otro compañero suyo de trabajo.
Sí.
Por cierto, tengo que felicitar a todo el equipo que ha hecho el vídeo y todo este tema, porque de verdad que se han volcado.
Y además, a través de Madrid Trabaja, afirmó Jordi hijo que iba a utilizar la web no solamente ya para ayudar a su padre, sino en vista del éxito, para ayudar a otras personas mayores de 50 años.
Está muy bien la iniciativa de Jordi, pero ¿sabes qué me sorprende, Javier? Que haya que hacer un vídeo más o menos original para que las empresas, que de repente empiezan a responder masivamente, ¿qué pasa? Que esas empresas están como despistadas, no son conscientes de que hay gente como el padre de Jordi, que es un hombre con 59 años, que está capacitado para seguir trabajando, cualificado, ¿no? Cualificadísimo, con 3 carreras. Hay que hacer un vídeo, hay que ser original.
Sí. Sí.
Hay que romper las redes sociales para que las empresas...
Una de las cosas, pero esto ya no solamente para los mayores de 50, para todas las edades, cuanto más llames la atención, muchísimo mejor. Llamar la atención en modo positivo, claro, no llamar la atención porque
organizas algún... Qué desperdicio que un señor con 3 carreras, con 59 años...
Absolutamente.
Con lo que le queda aún todavía de vida laboral y profesional...
Pero es que además son carreras como administración y dirección de empresas, derecho. Es decir, que estamos hablando de empresas de carreras que teóricamente no tienen paro.
Que no deja de ser un desperdicio, además, tengas 59 o tengas 29 años.
Exacto.
A fin de cuentas, el padre de Jordi, no sé cómo se llama el padre
Jordi
de Jordi.
También.
Jordi.
Son Jordi padre y Jordi hijo.
Se ha formado y lo que es el Estado ha invertido en él.
Claro.
Con 59 años el Estado no puede soltar a una persona tan cualificada como Jordi. Es imposible.
No, y sobre todo...
No debería, vamos.
Y sobre todo las empresas desaprovechar esa oportunidad de contar con experiencia. Porque evidentemente hoy, precisamente con la responsable de NH, comentábamos, probablemente los jóvenes nos puedan ganar en temas de nuevas tecnologías, etcétera, pero después se requieren otro tipo de actitudes que las personas con cierta experiencia y desde luego con mucha formación también pueden aportar.
Bueno, ¿sabes qué te digo, Javier Peña? Que siento una cierta liberación sabiendo que pase lo que pase, estoy convencido, pase lo que pase, esto de la radio es un micrófono y delante una voz humana. Pase lo que pase, es que estoy convencido.
Sí. Bueno, también te diré, no es por darte disgustos, pero ya hay un robot en China que hace informativos para la radio.
Javier, tú sabes que el robot no puede romper la programación, no puede levantar un programa, que no puede entrevistar.
No, y sobre todo darle el carácter humano que efectivamente, como además comentabas anteriormente, creo que tanto tú como yo tratamos de darle
a nuestros respectivos programas. Y en todo caso, siempre nos llamarán de NH para ser conseguidores. En todo caso.
O en la central de reserva aprendemos turco o neerlandés y nos ponemos en la central de reserva.
No tendremos problema en conseguir un cochinillo ese, sí. Desde luego. Javier Peña, muchas gracias, querido
gracias
amigo.
Gracias a vosotros.
Suerte en el programa, lo que queda de semana. En Madrid trabaja y hasta el próximo martes.
Hasta el martes.
Continuamos aquí en El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Bueno, pues nada, se va Javier Peña, 8:54. Vamos a recorrer ahora algunos municipios de la Comunidad de Madrid. Comenzamos en la zona norte, donde el gobierno del PP de Alcobendas ha defendido hoy el proyecto urbanístico de Los Carriles, con el que hablamos hace algún tiempo con su alcalde, aprobado el viernes, y que ha sido tildado por la oposición de pelotazo urbanístico. Patricia Cristóbal.
Finalmente, el ansiado proyecto de Los Carriles, impulsado por el Partido Popular, salió adelante el viernes con el voto a favor de dos concejales díscolos de Ciudadanos. El apoyo del portavoz Horacio Rico no sorprendió a nadie porque ya respaldó el plan en el pleno anterior. Sin embargo, uno de los factores que más críticas ha suscitado es el cambio de voto de la concejala de la formación naranja, Ana Rojas, pese a que el plan presentado era el mismo que hace un mes. Rico la defiende diciendo que cambió su sentido de voto porque los propietarios del terreno han aceptado por escrito la exigencia de que las viviendas se construyan progresivamente por fases y que se creen suficientes áreas verdes. Con todo, los dos concejales niegan que hayan sido comprados, como señalan algunos grupos de la oposición.
Que no es un tema de ninguna revancha, ni es ninguna traición, ni es nada de que apuntaba el portavoz de UPyD, que decía que nos llevábamos dinero. Que no, no nos llevábamos absolutamente nada.
Por otro lado, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha elegido a los tres finalistas del concurso de carteles para dar a conocer esta edición de los encierros de la localidad, que se celebrarán en agosto, conocidos como la Pamplona Chica. Este viernes se abrirá el plazo de votación para que los vecinos elijan al diseño ganador. María José Lara es la responsable de turismo y festejos de la localidad.
Que la imagen que se ofrezca pues sea la de unos encierros participativos, también que sean unos encierros en un contexto festivo, que sea representativo de la importancia que tienen dentro de nuestras fiestas.
Y no nos movemos de municipio, y es que San Sebastián de los Reyes también es noticia hoy, porque el grupo de ciudadanos ha denunciado que su sede fue atacada anoche, con lo que ha amanecido con una pintada con el mensaje "fuera" y tres símbolos anarquistas. Pese a todo, desde el partido aseguran que seguirán expresándose en la calle en libertad y sin miedo a los cobardes que atacan a escondidas.
Son las 8:56. Vamos ahora al sur de Madrid, concretamente a Getafe, donde dos vecinos han sido atacados en su vehículo. Por otro lado, en Leganés, la policía ha dado con el presunto asesino de uno de sus vecinos, tal y como nos cuenta Cristina Espina.
Los efectivos de seguridad han estado especialmente ocupados esta semana en el sur de Madrid. Por un lado, agentes de la Guardia Civil libraron a los ocupantes de un turismo, un hombre y una mujer que estaban retenidos ilegalmente tras sufrir el robo a punta de pistola de su vehículo en Getafe por parte de un joven de esta localidad de 21 años que les golpeó y maniató. Mientras, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 29 años como autor del homicidio de un anciano de 87 en el interior de su vivienda en Leganés a finales de diciembre del año pasado. Escuchamos a la portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Este individuo fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio y tres de robo con fuerza.
Más vigilancia y control y la implementación de métodos de gestión alternativos. Estas son las soluciones contra los malos olores producidos por los lodos acumulados en la Torrecilla, a las que han llegado desde el consistorio madrileño y varios municipios de la zona sur, entre ellos Pinto. Escuchamos a Raúl Sánchez, concejal de Ecología de esta localidad.
Nuestro empeño es conseguir que se dejen de acopiar esos fertilizantes a cielo abierto, porque no queremos que se repitan los mismos episodios que se repitieron el verano pasado, que fueron realmente desagradables y afectaron pues a muchísima población del sureste de Madrid.
Por cierto, que para terminar el repaso les contamos que la Policía Local de Fuenlabrada visitará en las próximas semanas colegios e institutos de la ciudad para concienciar a los alumnos contra la discriminación racial o sexual en las aulas.
Y ahora en la zona oeste, donde los malos olores están poniendo poniendo nerviosos a los ciudadanos de Alcorcón. María Martínez de Mora.
La basura se ha convertido en el problema que más preocupa a los vecinos de Alcorcón.
Un desastre.
Ya este problema con la limpieza.
Pero desde luego no puede estar así la calle.
Se acumula en las islas ecológicas y también alrededor de los contenedores. Los trabajadores aseguran que con la falta de vehículos no pueden acceder a recoger todo el municipio. Carlos Torres es el responsable de CGT en Esmasa.
Y en uno me he tirado 45 minutos cargando las cosas a mano y echándolas a las furgonetas a mano.
Han llegado 5 de los 13 camiones previstos. El municipio está pendiente del próximo Consejo de Administración en el que se aprobará un plan urgente e inmediato para intentar resolver el problema de la basura en Alcorcón. Y en Boadilla del Monte abren el plazo de inscripción para los que estén interesados en acceder a uno de los huertos urbanos. Javier Ueda, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Boadilla del Monte.
El contacto con la naturaleza y un ocio diferente, un ocio vinculado a la naturaleza para que, bueno, pues con el adjudicatario, junto con su familia, sus hijos, sus nietos, pues puedan pasar pues una mañana agradable cuidando sus bancales y también teniendo contacto con otros hortelanos y con las personas que va a haber allí para asesorarles.
Para los aficionados a la Guerra de las Galaxias, en este mismo municipio, en Boadilla del Monte, en la sala de exposiciones del Palacio del Infante Don Luis, se puede visitar una muestra sobre la saga de Star Wars hasta el próximo 15 de abril. Y este jueves arranca en Majadahonda la Ruta del Cachopo, la primera que se realiza en la zona oeste de la Comunidad de Madrid.
Pues nada, que les aproveche a quien les guste esa cosa que se llama el cachopo. Son las 8 y casi, bueno, son ya prácticamente las 9 de la noche. Les recuerdo que a partir de las 10, en tertulia, José Marcos, Eurico Campano y Carmen Remírez de Ganuza, que leeremos los periódicos con ustedes para que estén bien informados de lo que dice la prensa de mañana, la de papel y la digital.